es que puedan cambiar cosas. Así que entre el entrenamiento es un arte y es muy difícil, muy complicado conseguir que un deportista esté en el máximo nivel y en ese estado de forma que, como digo, dura muy poquito.
Es que todo eso lo marca luego las lesiones, claro.
Sí, no, y antes supongo que sería más intuitivo, que sería más cuestión de sensaciones, y ahora está todo tan medido con la potencia, con el ácido láctico, con no sé qué. Con, es que, claro, es que sois casi hojas de Excel, los atletas. O sea, prácticamente los entrenadores saben cómo vais a rendir o el tiempo que vais a hacer en cada carrera de antemano.
Además, con todos los datos, con toda la inteligencia artificial hay, el entrenamiento aplicado en el mundo del ciclismo con los vatios, también en el mundo del atletismo, esas tomas de ácido láctico para ver si estás entrenando, si tu cuerpo está asimilando lo que estás entrenando, esos periodos en los cuales tienes que descansar. O sea, sí que es verdad que antes era mucho más intuitivo, el entrenador estaba, pues como recordamos así, con el crono en la mano, mirando la pista, y lógicamente hoy en día ha evolucionado todo y prácticamente se lleva al milímetro también las ayudas médicas que pueda haber, todo está muy controlado, de tal manera que lo que se persigue es el máximo rendimiento y eso requiere una profesionalización y una especificidad tremenda, con lo cual se aprovechan todos los medios que tenemos ahora a nuestro alcance para servir, que sirvan para que ese deportista pues cumpla con esas expectativas que tiene.
Oye, una duda que tengo, en tu caso, por ejemplo, ¿la alimentación cambia en busca de ese pico de forma o mantenéis
todo o comes lo mismo todo el año?
Normalmente, salvo, si os acordáis, antiguamente los ciclistas dejaban de entrenar, competían y luego estaban un mes o dos que dejaban de entrenar y decían, venían, no, yo he cogido un par de kilos. Eso también ha cambiado, como estaba diciendo Juanma antes, que ahora ha cambiado absolutamente todo, y antes también en el mundo del fútbol los futbolistas iban a sus casas durante Navidades y venían con un kilo o dos de más. Hoy en día los deportistas yo creo que se cuidan absolutamente durante todo el año y en el momento que no se están, que tienen vacaciones, siguen cuidando, yo creo que, hombre, algún capricho o alguna cosa que se peguen, pero no es como antes, y eso también ha evolucionado bastante porque las exigencias del deporte son tan extremas que vienes de vacaciones y tienes que estar otra vez compitiendo en el máximo nivel. Y si no te has cuidado, si tienes una mala alimentación, eso repercute en tu musculatura, en tu estado de forma y, lógicamente, lo que no quiere la gente lesionarse, y por eso hay tantos cuidados. Y de hecho, que la mayoría de los deportistas en deportes como el fútbol, que son deportes de equipo, pues tienen su preparador físico y luego tienen todos un entrenador en casa que les ayuda para mantener ese estado óptimo ideal, que lógicamente lleva consigo la nutrición, cuidado especialmente, el descanso, que es clave, el no beber alcohol, tantas cosas que hay que hacer para que no se provoquen esas lesiones que desgraciadamente pues están apareciendo fruto de que el deporte del máximo nivel son muchas exigencias, existen muchos traumatismos, muchas intensidades, sometes a la musculatura a mucho esfuerzo y eso lleva consigo que tienes más riesgo de que tengas esas lesiones que desgraciadamente pues nadie espera, que es lo peor que le pasa a los deportistas.
La consulta de Chema Martínez en el kilómetro 42, vamos con ella. Primera pregunta, ¿alguna vez has tenido, son preguntas de oyentes, ¿alguna vez has tenido la sensación de que en vez de mejorar vas empeorando? Vamos, presente.
No, pero una cosa es que no mejores y otra cosa es que empeores,
Sí,
es diferente, es diferente. Sí, empeorar tiene que ser muy frustrante.
Yo si soy regular, digamos que puede que no mejore lo que espero, me mantengo, pero empeorar es verdad.
Empeorar es jodido.
Pues yo lo tengo fácil. Los últimos 15 años tengo la sensación siempre de ir empeorando.
Claro, evidentemente, está muy bien. Claro.
Vale, pues lo dejamos así. Chema, consejos para afrontar una lesión de larga duración. No hago más que ver gente de mi alrededor corriendo.
Pues esto sí que es complicado. Cuando tienes una... Al final la lesión es una montaña rusa emocional. Hay días que te encuentras mejor porque ves que un poco de luz, pero al día siguiente tienes una recaída y vuelves al hoyo. Así que te pasas como una montaña rusa arriba y abajo. Yo creo que tienes que ser muy paciente, fijarte objetivos más a corto plazo asequibles y no pensar en la recuperación final. Como cuando preparas una maratón que no puedes salir pensando en que vas a llegar ya cruzando la meta, que tienes que ir pensando con objetivos previos, pues más o menos así. O sea, que no te vuelvas loco pensando en el final, sino ir cumpliendo pequeños objetivos paso a paso que uno te lleve al otro de tal manera que sea un poquito más fácil, porque lo peor que puede pasar es tener una lesión larga para un deportista que de verdad que se pasa tremendamente mal. Son muchos momentos de bajón, estás inaguantable, mentalmente no te encuentras bien, lógicamente no puedes hacer lo que más te gusta y es duro, es difícil, y superarlo a nivel mental casi es o igual o casi peor que la parte física.
¿El descanso entre series parado o en movimiento?
Esta pregunta te la repite muchas veces,
Sí, a ver, yo digo una cosa, normalmente es las intensidades, el volumen, vas jugando un poco en función del tipo de objetivo que tengas. Cuando vas más rápido... Tú imagínate, tienes unas series que tienes que ir rápido, estás cerca de tu ritmo de competición porque estás cerca de tu momento de forma. Recuperas 2 minutos. ¿Qué pasa? Que llegas y vas tan rápido que tu cuerpo te pide parar. Si lo haces de forma activa, lógicamente estás entrenando más porque le obligas a tu cuerpo a no parar de golpe, pero vas tan tieso que necesitas que tu cuerpo pare. Así que hay momentos de la temporada que sí que es más recomendable hacer ese descanso activo, o sea, con un trotecito, caminando, y hay otros que simplemente el ritmo, vale, es tan alto que tienes que parar porque es que no puedes, o sea, que no por otra cosa. Pero bueno, el Farley, que es el único que no tienes que parar del todo, lo demás, la serie se puede jugar un poquito con todo, que no, lo importante son los ritmos, las intensidades y el volumen.
Y la última, ¿un 3x4 kilómetros sería un buen entrenamiento para una media?
Sí, todos los entrenamientos son buenos para la media. Es volumen, estamos hablando de 12 kilómetros, estamos hablando de tiempo lo suficientemente importante para mantener ese trabajo que estemos haciendo, aeróbico, a lo mejor de potencia, cualquier cosa. O sea, que a mí es un entreno que me gusta, 3x3000, 4x2000, 2x5000. O sea, ese tipo de entreno de volumen funciona para una media, para una maratón o incluso para un 10.000.
Chemita, ganador, disfrútalo. ¿Cómo lo vas a celebrar? Mira, ¿qué vas a hacer esta semana?
Comer y beber como un animal.
No, no, una palmerita de chocolate que ha caído, que hoy en casa ya tenía tres palmeras, mi vecina me ha traído tres palmeras de chocolate para que lo disfrute y para que la saboree bien, así que ya he empezado hoy con la primera, así que me las iré durante toda la semana, no las tres de golpe, que si no es mucho.
Oye, no quiero decir nada, pero de agosto aquí he bajado 7 kilos. ¿7?
Vamos.
¿Qué habrás hecho hasta agosto?
Imagínate cómo estaba en agosto. Imagínate cómo estaba en agosto. Pero 7 está muy bien, ¿eh?
Hombre, está muy bien, muy bien.
Sí, 7. Chema, nos vemos el lunes. Un abrazo.
Venga,
hasta luego, chao, Joseba. Hasta mañana, adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido una gran e intensa noche de radio. Les esperamos mañana a partir de las 11:30. Siempre en la radio, que nunca nos falte la radio. Descansen. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y entretenido y haciendo radio en directo. Muchas gracias y muy buenas noches, ponedores. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo ha ido tu fin de semana? ¿Cómo ha ido este lunes que ya hemos dejado atrás? ¿Cómo comienza el martes? Tenemos muchas cosas que contarte en este gran programa de madrugada que nos une a Carlos Herrera a eso de las 6 de la mañana. Bueno, es verdad que hay que comenzar este martes dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer. A mí me gusta siempre decir que no somos un programa que hable de política, pero siempre hacemos un breve repaso de tan solo 30 segundos para recordar un poco todo lo que vivimos ayer lunes. Ayer fue un día en el que Pedro Sánchez ha dado a conocer el nombre de sus ministros. En esta ocasión, los miembros de Podemos se han quedado fuera. La exministra Belarra ha criticado la decisión acusando al jefe del gobierno de buscar una izquierda servil. Mientras, por ejemplo, en Televisión Española, ahora mismo está en shock porque se ha conocido que uno de sus periodistas estrella, Carlos Franganillo, pues ha sido fichado por Telecinco tras la jubilación anticipada de Pedro Piqueras. Y claro, el día también ha tenido como protagonista a otro nombre muy conocido de la crónica negra española, Noelia de Mingo, que ha vuelto a ser condenada a 33 años de internamiento en un psiquiátrico, en esta ocasión por apuñalar a dos empleadas de un supermercado. Es verdad que todo esto fue noticia ayer, pero nosotros seguimos adelante hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de los ponedores. Por ejemplo, en el temazo del día de hoy, que ya está activa la pregunta en nuestro facebook.com/poniendolascalles, si le das a seguirnos aquí va a aparecer tu nombre y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Hoy queremos hablar de los retoques estéticos. Voy a cambiar la sintonía que tengo esta aquí preparada, a ver si la tengo, venga. Y es que cada vez es más común en España ver a personas que acuden a ellos para, bueno, cambiar lo que no les gusta de su físico o incluso para eliminar los signos de la edad. Sin embargo, al contrario que en otros países, aquí no se suele hablar de ello. Es una especie de tema tabú que muchas veces se evita, aunque parece que poco a poco pues se está normalizando. Mira, según los últimos datos de la seguridad de cirugía plástica en España, también la cirugía plástica reparadora y estética, el número total de intervenciones estéticas que se hacen en nuestro país asciende, atención a la cifra, a más de 200.000 personas al año. Algunas de estas cirugías, las más demandadas son las de pecho, también las de, bueno, pues el aumento y la elevación, o el aumento y la, o la elevación. También muy populares las rinoplastias, eso de mejorar la nariz, las liposucciones que sirven para remodelar la silueta mediante la extracción de grasa corporal. Claro, ¿cuál es el perfil de quienes se someten a este tipo de intervenciones? ¿Quiénes son los que acuden a esos quirófanos? Bueno, pues está bastante marcado. La franja de edad casi siempre oscila entre los 18 y los 60 años, y entre el 85% de los casos pues son mujeres. No obstante, cada año hay más hombres que están interesados en la medicina estética, más concretamente en un tratamiento muy particular, el trasplante capilar. Bueno, es un procedimiento quirúrgico cada vez más popular en España, y es que cada día pues vemos cómo más hombres, más y más hombres, deciden tratar sus problemas de la caída del cabello. Muchos rostros son bastante reconocidos, ya lo han hecho. Están los casos como Rafa Nadal, como Iker Casillas o como Cholo Simeone. Pero ojo, porque esta tendencia no solo se da en el mundo del deporte. También los trasplantes capilares, bueno, pues se están dando en todos los ámbitos. Vamos a hablar con Óscar Muñoz, que a la 1:41, 12:41 en Canarias, está aquí con nosotros. Él es médico dermatólogo y está súper especializado en trasplantes capilares. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Lo primero de todo, ¿estáis notando, Óscar, que efectivamente cada vez hay más gente, hay más españoles que están preocupados por ese tema?
Por supuesto, es una cirugía en aumento claramente, en hombres, aunque también en mujeres. Lo que pasa es que en hombres ya se ha aceptado socialmente que los hombres se trasplanten. De hecho, el trasplante de pelo diría que es la cirugía estética número uno en los hombres, con la diferencia del resto de forma significativa.
Uh-huh. Hombre, así cuando te lo escuchamos y cuando lo hablamos con amigos desde fuera, los que no nos hemos hecho ese injerto de cabello, parece como muy sencillo, pero realmente no sé cómo funciona un trasplante de cabello.
Lo primero que hay que saber con el trasplante de pelo es que lo que hacemos es cogemos pelo de un paciente y se lo ponemos al propio paciente en una zona en la que no tiene, digamos, pelo, tiene una alopecia. Esto se puede hacer en algún tipo de alopecia, no en todas. Hablamos fundamentalmente de alopecia androgenética, que es la calvicie común, la que tenemos casi todos los hombres y las mujeres, aunque también se puede hacer otro tipo de alopecias como las cicatriciales, por ejemplo, una cicatriz después de una quemadura. Pero en esencia, el proceso es el mismo, es coger pelos que tiene el paciente y los ponemos en una zona donde tiene un poquito menos. El problema del trasplante de pelo es que es una cirugía larga, tediosa, habitualmente son de 6 a 8 horas para una cirugía normal. Y también algo que tienen que saber los pacientes es que el resultado generalmente empieza a verse hacia el año.
Bueno, yo quiero saludar a Ramón Balmorí, a Vicente López, a Rita Santos, también a Dima Aldi, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Y por ejemplo, Eduardo Pérez Borreguero me dice: Pulpo, ¿le puedes preguntar si cualquier persona se puede someter a esos tratamientos?
Vamos a simplificar un poco para los oyentes. Vamos a pensar que únicamente hablamos de la especie androgenética, es decir, de la calvicie común, pues tener entradas, la coronilla, o mujeres que tengan clarear en la zona de la raya, digamos. Pues mucha gente piensa que el trasplante de pelo es la alternativa a tomar medicación, y esto no es así. De hecho, hay grandes avances que se han ocurrido en los últimos 10 años de cara a mejorar el pelo con medicación, que son solapables y se tienen que plantear de forma paralela al trasplante de pelo. Pero es cierto que habitualmente la inmensa mayoría de los pacientes que van a trasplantarse tienen que tomar también medicación, porque el trasplante lo que hace es que ponemos pelos en el paciente, pero su pelo tiene tendencia a ser fino, con lo cual igualmente tiene que estar medicado, y esto la gente tiene que saberlo.
Qué interesante, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Después del partidazo ya estamos con el temazo de este programa de radio. Óscar, por favor, ¿cuáles son las técnicas que se aplican para los injertos capilares? Porque claro, yo me imagino que cada caso será diferente y que también los tratamientos pues tendrían que ser al menos personalizados.
Sí, la verdad es que se ha evolucionado bastante en los últimos 100 años. Esto es curioso, se empezaron a hacer macroinjertos, que son como esos típicos pelos de muñeca que quedaban tan mal hace 100 años. Luego se evolucionó hace unos 50 años a hacer una cirugía que se llama cirugía de la tira, que se extirpaba una tira de piel en la zona de la nuca del paciente, que después se troceaba en pelitos y se implantaban. Hacia el año 2000, más o menos, se empezó a hacer ya lo que se hace actualmente, que es la cirugía del tipo FUE, en la cual al paciente se le extraen los pelos de la zona donante que se ha rapado, y actualmente, últimos 5 o 10 años, se está poniendo más de moda, aún le queda, lo que se considera cirugía FUE con pelo largo, que esto es que a veces al paciente ni siquiera hay que raparle el pelo, se extrae pelo a pelo y se implanta en la zona receptora pelo a pelo.
Uh-huh. Oscar, dame un segundo, por favor, que me encanta, porque mi compromiso es mencionar a los oyentes que nos vayan siguiendo en facebook.com/poniendolascalles. Somos en este momento 104.235 ponedores, pero claro, la cifra va variando, porque, por ejemplo, ahora mismo José Andrés Conejo, Pablo Alonso, Juan Bego Barrio, también Jorge Vinuesa, Juan Cruz Fernández y Antonio Chávez Rodríguez son ponedores que se acaban de sumar y la cifra se va incrementando, con lo cual les doy la bienvenida y sobre todo las gracias y que presten atención, porque claro, estamos hablando de los trasplantes capilares en este momento, pero desde el punto de vista, Oscar, médico, ¿tú lo consideras un tema de salud o es más bien una cuestión única y exclusivamente estética?
Muy buena pregunta. Más depende de quién le preguntes, si le preguntes al Ministerio de Salud o Hacienda, de cara a impuestos. Es cierto que el problema, cualquier paciente que viene a la consulta por una alopecia, tiene repercusión psicológica, le afecta psicológicamente y eso tiene problemas. Hay algunas alopecias, como comentaba antes, que son cicatriciales, algunas autoinmunes, como alopecias frontalesferosantes, líquenes, lupus, que dejan alopecias, que yo creo que no hay mucha duda que es un problema médico. Hay dos alopecias androgenéticas, que a lo mejor es únicamente un tema de entradas, que quizá es más frívolo, quizás vamos a decir, y es un tema más estético, aunque de nuevo el paciente siempre busca algún tipo de solución a su problema psicológico, porque es lo que le está, digamos, invitando a ir a la consulta a solucionar el problema, ¿no? Pero es debatible, sí. Es un poco dos caras de la moneda, digamos.
En tu caso, Óscar, ¿qué consideras? ¿Que hay más pacientes que acuden a tu consulta por esa cuestión médica o por la estética?
En mi caso particular es fundamentalmente un tema médico. Yo soy dermatólogo, yo hago un abordaje tanto médico como quirúrgico. Entonces son todos pacientes habitualmente que llevan ya unos cuantos años conmigo con medicación y digamos que el trasplante es el remate final a conseguir pues la mejoría absoluta. Pero sí, generalmente el impacto psicológico a veces es muy, muy potente. Sobre todo esto, impacto psicológico con alopecia androgenética, lo veo en chicos jóvenes, entre 18 a 30 años, que son los más vulnerables, y luego mujeres a cualquier edad, pero sobre todo mujeres de edad media, son las que están más con más impacto psicológico, incluso de no querer salir a la calle, evidentemente.
Yo quiero decirle a toda la audiencia, a toda la gente que me está escuchando ahora mismo a través de la cadena COPE, que este programa tiene un teléfono gratuito, es directo, además es el 950-6006, por si quieres entrar en directo y quieres contarnos tu opinión, algún tipo de opinión en torno a lo que estamos hablando en el día de hoy en el temazo. Si te apetece entrar en directo, lo único que tienes que hacer es marcar este número 950-6006 y en cuanto entres, además te vamos a enviar el diploma oficial de ponedor de calles. Pero Óscar, vuelvo contigo porque me parece súper interesante también hablar sobre los motivos que propician la caída del cabello. Te está hablando uno que se quedó calvo en 8 meses, allá por el año 99. Y sobre todo porque hay mucha gente que cree que está utilizando mal el champú, que los productos para el pelo como la gomina o la laca están propiciando esa caída. Esto para muchas personas de verdad que es una comedura de tarro. ¿Qué hay de cierto en todos esos mitos que te acabo de mencionar?
Pues la verdad es que la pregunta es buena. De hecho, vamos, podemos hablar toda la noche de este tema, porque hay muchísimos mitos de fútbol y de medicina. Ya sabéis que todo el mundo opina, ¿no? Sí. De hecho, tengo justo un canal de YouTube que se llama Escuela de Alopecia, que incluso un oyente conocerá, que habla de todo esto. Todo lo que has comentado, nada de eso, nada se relaciona con la alopecia. El problema es que hay muchos tipos de alopecia, pero para lo que el oyente le interesa, que es la alopecia androgenética, es decir, el pelo fino, es una cuestión fundamentalmente genética. Está escrito en tus genes desde que naces, con lo cual ahí poco puedes hacer, ¿vale? Ni comer mejor, ni hacer más deporte, ni hacer menos deporte. Es fundamentalmente un tema tuyo genético que intentamos modular con fármacos y con cirugía, fundamentalmente.
Bueno, qué interesante respuesta. Habrá mucha gente que estará diciendo, pues mira, pues puede ser de eso y me cuadra. Bueno, me gusta ponerle luz a todos esos problemas que la gente pueda tener, sobre todo preguntas que se están haciendo. Resulta que en los últimos años, pues es verdad que hemos observado múltiples casos de lo que se conoce como turismo capilar, que tiene su máximo exponente en Turquía. Pero también es verdad, Óscar, que cada vez hay más clínicas especializadas en España y hay mucha, mucha, mucha gente que decide quedarse y tratarse aquí en nuestro país. Para ti, Óscar, ¿cómo ha sido la evolución de este turismo capilar?
Esto es un buen melón. A ver, el turismo capilar, evidentemente, todo conoce el famoso tema de Turquía, para sí. cirugía de pelo, pero no solo para pelo, porque tiene que hacer otras cosas. Tuvo máximos exponentes justo hace 5 o 10 años, hasta la pandemia. Desde la pandemia ya ha cambiado completamente, por dos razones. Esto ocurrió igual también con el tema de los odontólogos y dentistas, que han entrado grupos empresariales, sobre todo invirtiendo en muchísimas clínicas. Han visto que hay un nicho importante en el trasplante de pelo, con lo cual ha aparecido en España, también en Portugal, pero pues en España, gran cantidad de clínicas que han rebajado mucho el presupuesto del trasplante, con otras connotaciones que, bueno, que no voy a comentar ahora. Y eso ha sumado al tema del, evidentemente, a la pandemia, pues hubo que pues, muchos pacientes en España se quedan en España. Y eso es lo que ha cambiado recientemente. Entonces han cambiado bastante las reglas de juego de aquí a hace, diría, 4 o 5 años. Se ha, digamos que se ha equilibrado un poquito presupuestos, etcétera, en un determinado perfil de paciente, digamos.
Uh-huh. Hombre, yo creo, Oscar, que evidentemente quienes se iban a Turquía lo hacían por un motivo económico. Por ejemplo, ¿cuánto puede costar de media un trasplante de cabello en España?
No me importa ser explícito con esto. Fundamentalmente, como comentaba antes, lo dejaba entrever, en España, bueno, en el mundo hay tres mercados, digamos. Mercado, uh-huh. es decir, low cost, que son este tipo de clínicas, que quizá el tratamiento es un poco menos personalizado, son cirugías habitualmente menos de 2.000, 3.000 euros. Eso es lo que consideramos clínica low cost. El precio medio en España, digamos, mercado habitual, va a estar entre 3.000 a 6.000 euros aproximadamente, ¿vale? Por una cirugía única de para que el paciente conozca, pues que puede mejorar significativamente. Y a partir de 6.000 euros hacia arriba, todo lo que quieras ir, pues pueden ser, digamos, cirugías son quizá un poquito más complicadas o clínicas un poquito más de nivel, ¿no? Pero mercado en España habitual de 3.000 a 6.000 euros.
Uh-huh. Doy la bienvenida a José Ángel Vázquez Rodríguez, también a Julio César en García Esquina y también a Francisco Bocanegra Moreno. Bienvenidos a Poniendo las Calles y muchísimas gracias por recopilar cifras que nos has dado, Óscar. Recuerdo que nos has dicho que costarían unos 2.000 euros en las clínicas low cost, de 6.000 euros para arriba en las de más nivel y renombre. Estamos hablando de una diferencia muy significativa. ¿Luego se nota tanto en el resultado final o no?
Sí, desafortunadamente mi experiencia es que sí. Lo digo porque habitualmente de un 20% de los pacientes que yo trasplanto son pacientes que tengo que reparar cosas que se han hecho en otros sitios, es decir, de forma no adecuada, ¿vale? Uh-huh. Ángulos mal puestos, líneas erróneas y luego tienen muy difícil solución. El problema del trasplante de pelo es que es una cirugía, aunque es tediosa, es larga, se puede simplificar y lo pueden, de hecho, incluso muchas, no digo que todas, pero esto ocurrió en Turquía, sobre todo que no había médicos. Dicen de trasplantar a una persona sin formación médica, como si fuera un taller. Había imágenes y vídeos de 20 personas siendo trasplantadas en el mismo sitio, en una habitación, en el mismo sitio, y era bastante intenso. Claro. Y después esto, evidentemente, da problemas porque las personas no somos robots, me refiero de cara al diseño. Entonces, pues sí, estamos viendo y estamos reparando cada vez casos que a lo mejor no se han hecho de la manera, vamos a decir, más óptima. Vamos a dejarlo ahí.
Óscar, ya para terminar, que no te quiero quitar más tiempo, y además es una curiosidad. He leído, me ha parecido leer, que incluso se puede repoblar las cejas o la barba para tener una mayor densidad. ¿Esto es verdad?
Sí, es cierto. Se puede trasplantar cualquier piel con pelo, incluido cejas, barba o patillas. Patillas es una zona muy habitual que me piden, fundamentalmente porque hay desafortunadamente alopecias cicatriciales que destruyen los pelos de esa zona y hay muchos pacientes que su línea de pelo empieza detrás de las orejas y esto no es agradable ni para hombres ni mujeres. Y también, y esto que les gusta a un oyente escucharlo, aunque no es habitual y el digamos que la eficiencia del trasplante no es tan buena, aunque habitualmente cogemos pelos de la zona de atrás del cuero cabelludo, que es la zona que más se parece al pelo que tenemos en la zona frontal, también podemos coger pelos del pecho o de la barba cuando no tenemos suficientes pelos.
Impresionante. Doctor Óscar Muñoz, dermatólogo especializado en trasplantes capilares, muchas gracias por explicarnos también y sobre todo la realidad en todo este campo. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches, Pulpo.
Buenas noches, muchas gracias. 1:54, las 12:54 en Canarias, en directo en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Hombre, está claro, las cirugías estéticas están en auge en nuestro país, tanto en mujeres como en hombres, pero claro, ¿qué pasa con los procedimientos no quirúrgicos? Esos en los que, bueno, se utiliza el famoso Botox o el ácido hialurónico. ¿Siguen teniendo tanta demanda como en los últimos años? Bueno, pues ya te adelanto, ponedor, que sí lo están teniendo, o incluso más. Según datos oficiales que tengo aquí encima de la mesa, de una información que hemos sacado de manera oficial, resulta que en 2022 aumentó un 10% la demanda de los tratamientos de rejuvenecimiento facial para que los que no hace falta pasar por el quirófano. Pero para conocer en profundidad todo este asunto,
Contamos con la ayuda del doctor Sergio Fernández, que nos atiende ahí 55 a la una, hora menos en Canarias. Es el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Estética. Doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal estás?
Estoy bien. Muchas gracias por aguantar hasta esta hora. Muchísimas gracias. Los datos yo creo que hablan por sí solos, pero ¿estáis ya notando que este tipo de retoques están como en auge?
Pues sí, realmente han aumentado considerablemente, sobre todo debido a, yo diría que dos situaciones principalmente. Una de ellas es el auge de las redes sociales, especialmente en pacientes más jóvenes. Al final todo se transmite casi en tiempo real a través de las redes sociales, y luego la pandemia también hizo que, bueno, todas esas horas que se pasaron frente al ordenador y que de repente nos veíamos reflejados en una ventanita muy pequeña, hacía que nos viéramos un aspecto del rostro no muy bueno, y eso también hizo que las consultas en nuestras clínicas aumentaran. De hecho, nosotros lo llamábamos el fenómeno Zoom. Y efectivamente en los últimos años hemos visto ese incremento que después de la pandemia se ha sostenido en el tiempo.
Doctor, ¿cuáles son los principales tratamientos que se están pidiendo en la clínica?
Bueno, siempre hay unos tratamientos que son, digamos, más demandados que otros o que por lo que la gente nos pregunta más. Generalmente es el tratamiento de mejora de las arrugas de expresión, porque son, bueno, al final con el paso del tiempo, si los gestos no están bien controlados, pues el paciente puede tener la sensación de que está cansado o está triste, y todos los tratamientos relacionados a mejorar la expresión del paciente son tratamientos muy muy demandados. También los tratamientos de mejora de las ojeras, para evitar ese rostro cansado, ese rostro no fresco. Y luego, sin duda alguna, todo lo que está relacionado con la flacidez del rostro. Yo creo que en los últimos años hemos ido evolucionando a que la gente no le importa tener alguna arruguita, pero desde luego no quiere verse la piel flácida. Y aquí los estimuladores de la formación de colágeno infiltrados, o bien todos los dispositivos láser que tenemos ahora, nos ayudan mucho a poder ofrecer al paciente tratamientos que sean efectivos para combatir esos signos que al paciente le preocupan. Entonces yo te diría que en general el tratamiento de las arrugas de expresión, el tratamiento de las ojeras y en general la flacidez del rostro son tratamientos muy demandados por nuestros pacientes.
Doctor, ¿cómo hacéis para hablar con un paciente que cuando os pide algo que no es lo más aconsejable para él? ¿Cuáles suelen ser sus reacciones? Claro, decirle algo que viene con la cabeza puesta en algo que se quiere hacer y ya sabéis que eso no es lo más recomendable para él, ¿cómo reacciona?
Nosotros tenemos la obligación de explicarle al paciente qué es lo que puede ocurrir a medio o largo plazo. Cuando un paciente te está pidiendo cosas que no tienen sentido porque no son armónicas para su rostro, hay que explicarle cuáles son los efectos secundarios que ese procedimiento puede tener a medio o largo plazo. Generalmente el paciente lo entiende. Si lo explicas, si te tomas el tiempo, el paciente lo entiende. Y luego hay otros pacientes que se encabezonan en que quieren algo, especialmente muchas veces el paciente que es más joven y que va buscando, por ejemplo, unos labios que sean muy llamativos, muy voluminosos, que aunque le estés explicando, incluso a veces que se enfada y dice, no, pues es que yo quiero esto, es que no quiero hacer lo que tú digas, es que quiero hacer esto. Pero aquí creo que está la obligación del médico en decir, mira, lo siento, pero esto no es bueno para ti, esto es medicina, y aunque al final la finalidad de este procedimiento sea que tú te veas mejor, hay que hacerlo dentro de un orden, dentro, respetando la armonía de tu rostro y sobre todo evitando efectos secundarios. Y si el paciente no lo entiende, pues no se hace el procedimiento, aunque se enfade, pero creo que al final sobre todo tiene que primar la ética por encima de todo, ¿no? Entonces yo creo que instigar de alguna manera o hacer, incentivar que los pacientes hagan procedimientos que tú sabes que a largo plazo no va a ser bueno para ellos, pues no tiene sentido ninguno.
Pues doctor Sergio Fernández, no te quito más tiempo, ha sido un placer que hayas ayudado a ponernos en las calles en este martes 21 de noviembre, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Estética. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias.
Buenas noches, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Nosotros tenemos que actualizar la información. Te recuerdo que estamos haciendo un programa de radio en directo en el que te estamos preguntando qué piensas tú, ponedor, del injerto de pelo y del aumento o de la elevación del pecho. Déjanos la respuesta si te apetece participar con nosotros en facebook.com/poniendo las calles.